La máquina de discos del Enfoque con Manolo Fernández.
Este espacio es La Máquina de Discos, es uno de los espacios más divertidos y más entretenidos de la radio española y tenemos la fortuna de que suene en esta casa, en Onda Madrid y en este espacio informativo en El Enfoque, en los viernes, para terminar, para culminar en alto la semana. Fíjense, hablamos de La Máquina de Discos, pero hay que hablar, por ejemplo, de Especial LP, hay que hablar, por ejemplo, de Toma 1, Toma uno trasladándose luego a Radio 3. Lo conocerán porque tiene más solera que un servidor. Hay que hablar, por ejemplo, del Huercasa Country Festival o del Folk Alliance International, por ejemplo. Y también podríamos hablar de Dolly Parton, de Garth Brooks, de Mick Jagger, de Keith Richards. Y todo esto de lo que estamos hablando tiene una persona en común. Festivales, que acude como jurado, espacios en los que debutó, presentó, dirigió hasta la fecha algunos de ellos, artistas archiconocidos, que han tenido la oportunidad, ellos, no él, han tenido la oportunidad ellos de coincidir con él. Bueno, pues esta persona lleva 50 años, medio siglo, contándonos novedades, sumergiéndonos en la mejor música country y de raíz norteamericana, codeándose con los mayores artistas del género y de otros géneros, y creando espacios, y que me disculpen el resto de los que he mencionado, tan buenos como este, en la radio española. A estas alturas le preguntaría a quien comanda La Máquina de Discos todos los días que de quién hablamos, pero no se lo voy a preguntar. Se lo voy a decir yo a ustedes. Hablamos de Manolo Fernández, porque el pasado domingo, el 24 de septiembre, tanta efeméride que se lleva en la radio y tanto que nos gusta, y que si el día del pan sin gluten y que si el día de tantas otras cosas, el 24 de septiembre Manolo Fernández cumplió 50 años echando monedas de cuarto de dólar a La Máquina de Discos. Unas veces se ha llamado Toma 1, otras veces La Máquina de Discos, da igual. 50 años, medio siglo. Manolo Fernández, ¿le has puesto botas a la radio? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué digo yo ahora? A ver, ¿qué digo yo ahora, Jesús? Muchísimas gracias por abrir un espacio como este de esa manera. Y una vez más, tengo que decir que es un absoluto privilegio estar delante de un micrófono como este.
El privilegio es nuestro, Manolo, porque echamos la vista atrás y, claro, cuando uno busca recuerdos sonoros de su vida, encuentra tantas y tantas canciones, cuando encima su vida personal, también la laboral, han estado salpicadas de estos recuerdos sonoros, ¿cómo hacer criba? ¿Por dónde empezamos, Manolo Fernández? Claro, se empieza por el principio y se termina por el final, dice el filósofo, pero ¿cuál es el principio en esta memoria cuando echas la vista atrás?
Pues yo diría que puede resumirse echando una moneda de cuarto de dólar y reunir fotografías y recuerdos sonoros. Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when.
Memorias que vienen, dice esta canción, que enseguida vemos cuál es, también enseguida vemos quién la canta, pero ¿Qué se te viene a la cabeza, Manolo, mientras escuchas esta canción y te digo una fecha como el 10 de julio del 72?
Pues que fue la primera vez que me puse directamente delante un micrófono, porque el 24 de septiembre del 73 fue cuando se inició ese programa que ha llegado hasta ahora con otro nombre y convertido en podcast. Se inició como Toma 1 y derivó en los últimos tiempos a Radio con Botas. Pero en realidad yo aparecí por primera vez en COPE gracias a un gran amigo y compañero, ahora también compañero de podcast en Subterfuge Radio, que es Julio Ruiz.
Julio Ruiz, sí señor.
Que nos encontramos, éramos amigos y habíamos coincidido en muchísimas ocasiones viendo radio en directo, que entonces, en el principio de los años 70 y por supuesto en los 60 anteriores, era mucho más habitual que en este momento.
Este que canta no es Julio Ruiz.
Este no es Julio Ruiz, este es Jim Croce. Julio Ruiz y yo nos encontramos en el bar de la Facultad de Ciencias de la Información,
claro,
en la primera promoción, y de pronto me dice que él estaba trabajando en COPE y tal, en Popular FM, y que por qué no me pasaba por allí. Me pasé por allí, había un programa llamado Microabierto, que dirigía Javier García Pelayo, hermano de Gonzalo García Pelayo, de los Pelayo de toda la vida, bien conocidos en la diversidad de este mundo, y presenté un disco, les gustó, y me dijo Gonzalo, que era el responsable de Popular FM, ¿y por qué no haces un programa aquí? Y los fines de semana empecé a hacer una cosa que se llamaba Popular, digo, Especial FM. El problema era que no me pagaban.
Claro,
y apareció, apareció entonces esa obligatoriedad de tener emisoras de FM con programación específica,
eso es,
en aquella época. Y Radio España de Madrid entonces hizo una especie de casting con diferente gente. Yo fui uno de los que pude pasar el casting, y el día 24 de septiembre de 1973, a las 8 de la tarde, empezaba Toma 1. Así. Y se llamó Toma 1.
Es verdad, ¿por qué se llamó Toma 1? Pues tiene un origen. Lo que pasa es que, claro, no, vamos a saltar de canción casi para contar
el
origen.
Bueno, Photographs and Memories, he empezado con ello por lo de fotografías y recuerdos.
Obvio.
Y porque 4 días antes de empezar el programa, Jim Croce moría en un accidente de avión.
¿Ah, sí?
Yo lo había descubierto hacía muy poquito. Él tenía 30 años simplemente. Y el día 20 de septiembre hubo un terrible accidente de avión. Bueno, era una avioneta. Y murió él y también su guitarrista, Morrie Mulhensin. Y a mí se me cayó medio mundo encima. Por cierto, 5 días antes murió Gram Parsons, el gran príncipe de la Cosmic American Music. Eso también me marcó muy claramente, sabiendo que unos días después estabas poniendo música americana.
Claro.
Y lo del nombre de Toma 1, pues es que no sabíamos qué nombre ponerle, porque lo iniciamos Montse Domènech, Carlos Finali y yo mismo. Entonces, sí sabíamos que íbamos a dividir las 2 horas diarias que teníamos en una hora de música, por decir así, blanca, y otra música negra.
Vale.
A mí me gustaba más la música blanca, a Carlos le gustaba mucho más el rhythm and blues y el soul, y Montse se equilibraba entre ambas cosas. ¿Cómo llamamos el programa? ¿Cómo lo llamamos? Y de pronto aparece, estábamos en casa de Carlos, aparece un álbum de Roberta Flack, que tenía el nombre de First Take, primera toma. Oye, ¿lo llamamos Toma 1 y Toma 2? Venga, tal, pum, y ya está. Y así se llamó.
Y así se llamó, y luego hay alguien que lo canta.
Luego hay alguien que hace una sintonía especial, además,
¿vale?,
para nosotros, que sigue siendo la sintonía de ese espacio, y que es el responsable de la sintonía también de la máquina de discos. Desde finales del año 2007, este tema instrumental es la sintonía del entonces Toma 1 y ahora sigue siendo la de Radio con Botas. Toma 1 tuvo muchas sintonías. Bueno, en un principio aparecíamos con una canción simplemente, que era la que abría el programa, sí, y tal, y ya nos metíamos un poco en harina. pero a partir de un determinado momento cogimos una sintonía instrumental y la íbamos cambiando. Hasta que en el año 1989 elegimos una, que era Dan Fogelberg y un tema llamado Wolf Creek, pero lo retiramos, como hacen en la NBA, después de su muerte.
Ah, mira.
Él murió el 16 de diciembre
de 2007.
Sí, sí. Y dijimos, vamos a retirarla. Y yo llevaba tiempo, tengo que decirlo, dándole vueltas a... Hay que coger una sintonía original, hay que hacer algo original. He tenido también el enorme orgullo y el enorme honor de ser muy buen amigo de Tony Luz. Y recuerdo un día en la sobremesa de una comida en casa, nos sentamos a tomar el café y tal, y lo estaba comentando. Y joder, me gustaría, Tony, de verdad, me gustaría que tú te atreves a hacerte una sintonía. Hombre, la idea, ya sabes, música americana, por lo tanto, una especie de híbrido,
sí, sí,
de sonidos.
Además, que decía yo cantar, y lo que estamos hablando es de un compositor que además se atreve con todos los instrumentos.
Más productor.
Con todos.
Y con todo. Él grabó todos los instrumentos de esta sintonía, que se llamó Toma Uno. En aquel momento me dijo, ya tengo, la idea la tengo, la idea la tengo, y a los 10 días me dijo, vente a casa. Y me fui a su casa, a la calle Arturo Soria, y me dijo, escucha esto. Lo puso y dije, para mí, lo compro ahora mismo. Y suena así.
Obviamente, cuando uno echa la vista atrás, en tantos años dedicado a la música, en cuerpo, alma, persona y carrera, la palabra amor, love, tiene que surgir en algún tema, en alguna canción, si no en muchas, Manolo Fernández. Más que nada por tu amor por la música, luego ya amor por muchas más cosas, pero por tu amor por la música, entonces y love por, tiene
y,
que sonar.
Y por Linda Ronstadt, aunque no haya tenido la suerte de conocerla personalmente, y tristemente se tuvo que retirar debido a la enfermedad de Parkinson, mal diagnosticada, pero ha sido una de las grandes matriarcas de la música popular. Y en 1973 cantaba así.
Voz es espectacular.
Espectacular.
O sea, Linda Ronstadt, esto a estas alturas de la máquina de discos ya lo sabemos, si lo tenemos más que conocido. Lo que quizá no sepamos muchos, y yo me incluyo, es que, claro, una buena voz se rodeó de todavía, si cabe, tan buenos o mejores músicos en su momento.
Espectaculares. Ella se inició con una banda, eran un trío, se llamaban Stone Ponies, ella era la voz solista, y lo cierto es que el trío, después del segundo disco, la dejan sola. Directamente, y además con contratos que habían firmado, etcétera, etcétera. Y ella estaba tocando en un local muy específico en Los Ángeles que se llama el Troubadour. Allí había gente como Jackson Browne, había gente como James Taylor y había una serie de músicos que estaban intentando buscarse la vida. Cuatro de ellos fueron su grupo de acompañamiento en el principio de su carrera en solitario. Y muy poquitos meses después le dijeron a Linda que, bueno, que ya no podían seguir haciendo giras con ella porque se marchaban a Londres a grabar su primer álbum y los muchachitos se hacían llamar los Eagles.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Los que luego fueron los Eagles y Linda Ronstadt, en este caso. No sé si estaba ya con alguno de los Eagles en este tema. Quizá alguno estaba interpretando.
Sí, sí, sí. Estamos hablando del año 73, un álbum que se llamaba Don't Cry Now. Era ya un cambio de sello discográfico. Ella dejaba Capitol y fichaba por Asylum Records, que era el sello, por cierto, de los propios Eagles y también de Jackson Browne y de buena parte de la gente de la costa oeste de los Estados Unidos. Y en este Don't Cry Now hizo un buen montón, además de versiones, y consiguió sobre todo la llegada de un productor que estuvo después 13 álbumes con ella. Era Peter Asher, miembro de Peter and Gordon, un británico espléndido de verdad, que consiguió además sobre todo una enorme diversidad estilística en cuanto a los diferentes palos que Linda Ronstadt fue tocando a lo largo de los años.
En 13 álbumes trabajaron juntos. ¿Qué artistas más prolíficos? Esto sí que se echa de menos en la actualidad. Pues así suena Linda Ronstadt, con cierto toque melancólico, nostálgico, en este Love Has No Pride. Una melancolía que suele ser, más bien la nostalgia, suele ser como una tristeza por una dicha perdida. Bueno, la dicha no la has perdido, Manolo.
No, ni más, mucho menos.
Te reinventas, sigues en forma y encima todavía, pues como Linda Ronstadt, siendo más prolífico, si cabe. Pero es cierto que la nostalgia siempre es fuente de inspiración.
Sin duda.
Para este tipo de programas, más todavía, pero para la música country. Uh-huh. Y no vamos a dejar esa melancolía y esa nostalgia, ¿o sí?
No, yo creo que no. Tengo, por ejemplo, un recuerdo imborrable de la primera vez que pude charlar directamente con una mujer que ha sido musa del programa, y creo que quienes me conocen medianamente ya saben de quién estoy hablando. Emmylou Harris. Just to fly, and I know there's life below me, but all that you can show me is the prairie and the sky, and I don't want to hear a sad story full of heartbreak and desire. The last time I felt like this, I was in the wilderness and the canyon was on fire.
Esta, Manolo, me da a mí viéndote, qué pena que la radio a veces no tenga imagen, porque me da a mí que es una de tus canciones favoritas esta.
No lo dudes, es, en mi opinión, es la mejor canción que ha grabado nunca Emmylou Harris. La compuso, además, con Bill Danoff, que junto con su mujer Taffy Nivers, tuvieron una banda llamada la Starland Vocal Band, que es una gozada, y que hicieron también la versión de Boulder to Birmingham, un tema que ella incluyó en el segundo de sus álbumes, pero el primero para una gran compañía. Emmylou hizo ese Pieces of the Sky, publicado en el año 1975, dos después de que empezara Toma Uno. Se notaba muchísimo la tristeza de la muerte del que fue su mentor, el enorme Gram Parsons. The trucks as they move down out on 95 and pretend that it's the ocean coming down to wash me clean. Estamos charlando en la máquina de discos con Manolo Fernández. 50 años dedicado a esta música, al country, a hablarnos de lo mejor y también de lo peor del country, porque claro, como todos los mundos, pues tienen luces y sombras, pero afortunadamente aquí arrojamos luz, mucha luz. Y 50 años cumple Manolo en la radio, 50 años el año que viene. 50 años cumple, ¿qué, Manolo Fernández? Cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán, y un álbum llamado Señor Azul, el primero de su carrera, producido por Rafael Trabuchelli. en los estudios de la calle Torrelaguna de Madrid, por eso se llamaba aquello el sonido Torrelaguna, todo aquello que salía de aquellos estudios de Hispavox. Pero Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán tuvieron un comienzo antes. ¿Tú recuerdas, Jesús, cuál fue la primera persona a la que tú entrevistaste en la radio?
Ostras.
Complicado.
Aparte de vecinos, por supuesto, que siempre ya sabes que en Redacción Madrid el micrófono es siempre al vecino. Uf.
Complicado.
Ah, sí. Sí. Ahora te lo voy a decir, déjame mirar el cargo. Ahora te lo voy a decir.
Venga.
Te lo voy a decir.
Pues en mi caso, los primeros entrevistados en 1973, en un pequeño estudio de la calle Manuel Silvela, número 9, que era donde se alojaba Radio España, fueron estos.
Recorriendo por las calles del viejo París, recordando que estuviste junto a mí, esos días tan felices que no volverán, hoy se agolpan en mi mente y después se van.
Ahí estaban Rodrigo García, José María Guzmán y los hermanos José y Manuel Martín, bien conocidos como dúo llamados José y Manuel. Rodrigo García y José María Guzmán habían tocado con multitud de artistas y lo estaban intentando de todas maneras. Estaban intentando también estar muy cerca de Cánovas y de Adolfo, pero no lo conseguían en aquel momento porque los dos tenían contratos con diferentes grupos. Y entonces formaron un cuarteto que se llamaba Solera. Solamente grabaron un disco. Pasaron por el tiempo de Toma 1 una noche a partir de las 8 de la tarde allí en Manuel Silvela, y fue nuestra primera entrevista. Hablamos de ese primer disco que se llamaba Solera, precisamente, y escuchamos estas calles del viejo París.
Solo una ilusión que luego se extinguió, solo en ese tiempo encontré el amor.
Me han venido varios a la cabeza, Manuel, pero además muy variopinto.
La primera entrevista.
El presentador Luis Larrodera, que actualmente está
señor.
En la radio, por supuesto, sí. Y además rompiéndolo, porque como él casi ninguno. Yo le entrevisté para una revista de coches porque adquiría un vehículo en un anunciante de esa revista de coches. Obviamente había que dar betuna al anunciante.
Claro.
Oye, que ha venido Luis Larrodera a hacerse con un coche. Venga, pues voy a entrevistarle. Y allí que le entrevisté para hablar sobre coches, ni sobre su carrera, ni sobre coches.
Uh-huh.
Pero luego me ha venido Inés Sabanés.
Caramba.
En una tala de árboles, en Virgen del Puerto, que había una protesta vecinal y estaba ella. Y me acerqué. Yo ahí, en cadena ser, siendo un becario, más o menos como soy ahora. Y el grande, por decir, sin que me perdone la Rodera y Sabanés, estando de Erasmus en Roma, que participé en el periódico de la Universidad de Roma en la que estaba, entrevisté a Josep Borrell.
¡Hombre!
Ya estando representante, no alto comisionado como ahora de la Unión Europea,
sí, pero sí
un hombre fuerte en Europa por parte de España. Y oye, fue una de las entrevistas que más he disfrutado nunca, porque él sabía a quién se dirigía y a qué público se dirigía. Y desde luego fue una maravilla. Y mira, es verdad que es bonito esto de traer canciones y asociarlo a primeras entrevistas y demás, porque claro, en mi cabeza está sonando otra sintonía, obviamente. Ojalá hubiera sonado algo country en ese momento. Pero mira, me has despertado a mí también un buen recuerdo, Manuel, te lo agradezco. Porque
una curiosidad.
Y luego, es verdad que se te agolpan los recuerdos, decíamos aquí, luces y sombras, ¿no?, del mundo del country. Nos hemos asomado ya a terreno castellano. Y claro, lo siguiente es muy difícil. Es muy difícil que no nos despierte a todos, que no se nos muera un poquito,
claro,
un poquito de nuestro gusto musical con el siguiente grupo.
Fue un buen amigo al que le debo haber conocido a una banda como esta, que se llamaba en aquel momento Picking to Beat the Devil.
Sí, eso es.
Eran tres hermanos y un amigo de la infancia de toda la vida. Los hermanos se llamaban de apellido Urquijo y el amigo era Canito. Óscar Ruiz fue el que me dio a conocer a unos músicos llamados Los Secretos.
Nunca he sentido igual una derrota que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. ahora tan solo arrastro mi dolor.
Recuerdo siendo pequeño que vi una película en la que, entre otras cosas, abordaban varios hechos musicales en la historia, y uno de ellos era que moría John Lennon. Y el protagonista de la película tiene un hijo sordo, le nace sordo, y le dice, no me entiendes porque estoy llorando. Y dice, ¿cómo no te voy a entender, papá? Yo, aunque sea sordo, ¿te crees que no sé quiénes son los Beatles, quién es John Lennon? Claro. Y a mí me pareció una exageración, hiperbolesco, el ver a tanta gente, porque él iba a clase y de repente mucha gente estaba llorando por la muerte de John Lennon cuando se enteró. Cuando murió Enrique Urquijo, lo entendí.
Claro, sí, es muy, muy lógico. Yo conocí a Enrique, a los hermanos Urquijo, y sigo teniendo una extraordinaria relación con ellos. Los conocí, pues eso, cuando se llamaban Picky to be the Devil, gracias a Oscar Ruiz. A Canito, lamentablemente, el 1 de enero de 1980, en aquel tristísimo accidente, que empezó además un muy mal recuerdo, porque fueron dos baterías de Los Secretos que murieron uno detrás de otro. Y en el caso de Enrique, era algo, hay que decirlo, que tal vez se esperaba. Pero nunca te esperas que sea tan duro.
Exacto, exacto.
Es indudable. Y bueno, además él es responsable de canciones como Quiero beber hasta perder el control, un tema de su primer EP, que fue el cuarto de los trabajos que hicieron y que significó un cambio absoluto a nivel estilístico y su llegada a la americana. Se llamaba El primer cruce, y esta canción, con Álvaro Lamas en el steel guitar, no está incluida en aquel EP, sino que era la cara B, justamente, de uno de los singles que se sacaron en aquel momento. Pero Enrique tenía muchísimas ganas de hacer un tema precisamente tocado con instrumentos acústicos y sobre todo con steel guitar.
Pues vaya por él. Todo tiene un comienzo, todo tiene un final, por supuesto. El final de la carrera de Manolo Fernández está lejos, lejos, lejos. Ustedes asómense al horizonte.
No me vas a dejar descansar.
Bueno, pues detrás del horizonte, detrás. Vale. Pero si tú no puedes descansar de la música, Manolo, ¿a quién quieres engañar?
Es verdad.
Pero claro, el comienzo. ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál es esa primera canción? Hemos dicho las primeras personas que hemos entrevistado. ¿Y la primera canción, Manolo Fernández?
La primera canción, yo nunca tuve jamás ninguna duda. Gracias a Juan Miguel Ramírez de Cartagena, que estaba en la distribuidora en aquel momento, Emi Odeón, de Asylum, la primera canción que sonó en el entonces Toma 1 fue esta.
Tomáoslo con calma, tómenselo con calma, porque miren, un año tras otro, 50 años pinchando la mejor música y lo que le queda, y lo que le queda. Manolo Fernández, ha sido un verdadero honor y un verdadero placer que hayamos hecho coincidir esos 50 años, ese medio siglo de música que tienes a las espaldas en este espacio, en el Enfoque de Onda Madrid y La Máquina de Discos. Y gracias, como siempre, por mandarnos este mensaje, que oye, no lo tomemos con calma.
Infinitas, infinitas gracias a todos, a Onda Madrid, porque es el porche perfecto donde uno puede estar con cariño y con hospitalidad. Y eso no tiene ningún precio. Y haced justamente lo que dicen en Take It Easy y los Eagles. Jackson Browne y Glenn Frey siempre tenían razón.
Toma. Ay, perdón. Tómenselo con calma y disfruten del viaje, un viaje que continúa. Manolo Fernández, gracias, buenas noches.
Buenas noches. Save me.